Buen día, José. Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Vos sabés que alarmado, doctora, por esto que acabo de leer el informe del Ministerio de Salud. Ya, yo sabés que por obligación lo hago y no quiero más. Tengo un pavor con esto cuando leo que en los próximos 21 días, según si vamos a seguir esta proyección de muertes, 2.800 personas más en los próximos 21 días nomás.
Sí, realmente es alarmante más todavía si es que tenés en este mismo momento familiares que están internados o amigos que están internados en una situación crítica o está dentro de terapia intensiva, ¿verdad? Porque también ellos están, son los que probablemente aumenten esta cifra.
Y lo más grave, que no hay elementos con que trabajar.
No, es lo que no tenemos ya elementos, ya no existen lugares donde recibir a las personas. Y sin hablar de los elementos, ayer estaba hablando con un médico del interior y me estaba diciendo que ellos estaban consiguiendo de forma prácticamente con una autogestión los oxígenos para sus puestos de salud, porque para su centro de salud, porque ya no son ni los hospitales, sino que ellos están creando lugares de internación en lugares donde antes no existían.
¿Por qué esto, doctora? O sea, ¿qué es lo que pudo haber ocurrido? ¿Nos dejamos superar? ¿El Ministerio de Salud se dejó superar o nunca luego tuvo la capacidad de extender, digamos, hacer una proyección para tener estos elementos de trabajo como el oxígeno, por ejemplo? ¿O fueron superados los cálculos?
Probablemente iba a superar nomás luego toda la situación de pandemia como ocurrió en otros países. No quiero justificar, ¿verdad? Pero el hecho de que nosotros luego estábamos mal, es lo que siempre dijimos, no nos vamos a poner también a nivel de ningún otro país, ni de la Argentina, ni del Brasil, o sea, llegando por lo menos ni de Bolivia, a los que están más próximos a nosotros. Nosotros estábamos mal, siempre luego estuvimos mal, nunca se invirtió en salud. Todas las veces que se hablaba de inversión, ellos ni hablaban de inversión, sino que hablaban de gastos. Y hoy se dan cuenta que estos gastos podrían estar salvando vidas que realmente eran inversiones que se tenían que estar, que se pudieron haber hecho, ¿verdad? Nosotros desde hace 10 años, la Fundación del Sindicato Nacional de Médicos, venimos pidiendo la duplicación del presupuesto, que con 600 millones de dólares es prácticamente un gasto rígido que todos los años se tiene que pedir una ampliación presupuestaria para cubrir hasta sueldos. O sea, ¿cómo crecer con un presupuesto que no te alcanza ni para garantizar los sueldos? Nosotros habíamos dicho ya en aquella oportunidad que se tenían que haber construido mucho más hospitales, dotar a los hospitales de recursos humanos, de médicos, enfermeras, bioquímicos, imagenólogos, hasta estamos hablando de limpiadoras y gente de servicios generales, porque no somos solamente nosotros ahora, y para poder garantizar absolutamente todo. No nos hicieron caso, nos entregaron incluso proyectos en el 2015 de hospitales que jamás se construyeron, como el hospital del sur, el hospital general de Barrio Obrero, que dos veces se rompieron los proyectos, el hospital geriátrico, y este gobierno, sé que ni proyectos lo entregaron, por lo menos los otros gobiernos se dignaron en construir en papeles proyectos, pero este gobierno ni se proyectó en construir o decir que iba a construir algo, ¿verdad? Si bien es cierto que con toda esta crisis fueron obligados a tener que crecer y construir los hospitales de contingencia, que no están dando respuesta a toda la necesidad.
A propósito de eso, doctora, usted decía algo muy bien, esta frase me gustó: en crisis fueron obligados a crecer. Ayer estaba conversando con varios colegas tuyos y llegamos a una conclusión, casi todos decían, esta pandemia, si vamos a sacar algo bueno de esta pandemia, es que se lograron convencer a los organismos del Estado, del gobierno, a construir o incrementar algunos hospitales, y muchos servicios van creciendo en ese sentido, más camas. Digo, sí, yo, esto va a... Lo que quiero consultarle es que esto le va a obligar al gobierno probablemente a aumentar partidas presupuestarias para mantener esto que creció en este momento. Pero yo digo, ¿cuánto tiempo va a ser eso?
No. Pero ahí esa es la parte que me preocupa.
Justamente.
Porque vamos a hablar solamente de presupuesto para recursos humanos. Esos presupuestos, el presupuesto no está blindado. Nosotros ahora, este año, seguimos teniéndole a todos estos recursos. Estamos haciendo antes de ayer estuvimos en el ministerio porque estamos con el problema de la carga horaria de los médicos. Son más o menos 2.200 médicos que fueron contratados. Eso hay que ver dónde están todos ellos ahora. Que fueron contratados en diferentes vinculaciones con el presupuesto de emergencia.
Sí.
En ellos son un grupo, no, te voy a decir, de los no privilegiados, de los esclavizados, de los que están en peor condiciones, porque dependen de un fondo de emergencia. Ese fondo no está blindado, ese fondo existe ahora por la crisis. Necesariamente se va a tener que hacer el cálculo para que con el presupuesto general de gastos de la nación ellos deberían de estar incluidos.
Justamente.
Estamos en una situación, me hay que decir que ayer justamente empezamos a correr unos flyers, y no solamente nos llamaron médicos, sino que también enfermeras y de otros gremios dentro de salud, de que con ese fondo le están descontratando y no renovando esos contratos que se renuevan cada dos meses. O sea, no tenés la estabilidad laboral, por cada dos meses tenés que firmar contratos. ¿Y sabes qué están haciendo? Le están descontratando a las mujeres embarazadas o a las que tuvieron hijos en este tiempo. Estamos hablando de un año y medio. Incluso al inicio tuvimos acuerdo y dijimos, realmente estos contratos tenemos que tratar de respetar y no embarazarse, ¿verdad? Pero estamos hablando de un año y medio, no le puedes decir a una mujer que estaba buscando un hijo que siga esperando durante un año y medio, dos años, cinco años. Incluso las que trabajamos en salud prácticamente estiramos la edad y a última hora, ya a los 35, 38, 40 años, estábamos pensando que iban a tener el primer hijo. O sea, voy a modo de ejemplo de que hasta los derechos más básicos, donde ya también tenemos una ley bastante fuerte, que es la promoción y protección de la maternidad y la lactancia materna, están siendo violados, pero ampliamente.
¿Pero eso por qué? Pero eso es grave, doctora. ¿Me estás contando? Muy grave.
Es gravísimo, pero es que es como que se hacen nomás los desentendidos dentro del ministerio y nos renuevan los contratos y la gente piensa que realmente es normal. No es, porque tenemos una ley que le da un blindaje a esa mujer. Ayer estaba hablando con una licenciada a la que le habían no habían renovado su contrato en el Hospital Nacional de Itagua, y le dije, un día, si nosotros seguimos en esa posición, o sea, si el gobierno sigue en esa posición con nosotras, o todas las empresas, podemos incluir las privadas también, sean así de duros con nosotros y no respetar la ley, un día las mujeres podemos amanecer y decir, bueno, de hoy en más ya no vamos a tener hijos. Bueno, y ahí quiero la desesperación de todos dentro del Estado paraguayo, donde le pidan a las mujeres tener hijos y como en otros países, te paguen por tener que estar embarazada y tener que repoblar el país. O sea, vamos a hacer también, vamos a darle el valor a las mujeres de la función que cumplimos de tener que mantener la densidad poblacional.
Ahora, doctora, sobre esa base, que están despidiendo a mujeres embarazadas o directamente no les firman ya el contrato nuevo, ¿qué se puede hacer? Porque ustedes están en pie de manifestaciones gremiales en este momento. O sea, sobre esa base, que se agrega, me imagino, a los requerimientos de la población de profesionales de blanco, de los médicos, ¿qué se puede hacer a partir de ese momento? O sea, ¿sabe el ministro eso o no estas denuncias, doctora?
Claro que saben, ya lo habíamos mencionado con la gente de asesoría jurídica, de parte nuestra también. Ahí nos estamos yendo por una sola de las ramas de las miles de problemáticas que existen con relación al que se tiene que pedir que el presupuesto, que esto forme parte del presupuesto general de gasto de la nación. Entonces lo que tiene que hacer el ministro es ya de una vez por todas decir o hablar con el Ejecutivo, con el gobierno, de que ya tienen que proyectarse para un presupuesto 2022 donde se tenga que tener ya en cuenta este personal, incluso más cantidad de personal, porque como les dije, estamos totalmente sobrepasados. Existen hospitales que históricamente le tienen a uno o dos médicos de guardia, donde antes se toleraba y se soportaba o más o menos le llamaba al resto que estaba por el hospital o de otras especialidades y se podía más o menos equilibrar o ayudarse entre ellos. Pero hoy, cuando tenés una guardia de clínica médica donde están más o menos 30, 40 personas, no es luego que le ves en la guardia, vienen, le ves, le da su medicamento, a sus estudios, y se internaban antes dos por guardia, tres. Hoy se están quedando todos los que llegan al hospital, que se quedan internados. Ahora, y todos ellos son pacientes críticos que tienen que ser atendidos. Y vos le tenés a una persona, a un solo médico, y le tenés a dos enfermeras para toda esta cantidad de gente. Y no podés vos tener esta situación todavía. Y aparte, haber contratado a estos 2.000 médicos, aparentemente, que tenemos que ver dónde están, y en no tener garantizado ni a la gente que le contrataste, porque todavía tu presupuesto depende de un presupuesto de emergencia.
Ahora, doctora, eso es por una parte. Ahora está la otra parte que tiene que significa el mantenimiento del hospital. Yo entiendo que el rubro de los dos de salarios es fundamental para mantener principalmente los profesionales de blanco. Pero está también la otra parte, que es mantener los hospitales, lo que creció dentro en pandemia, que ahí también tendrá que tener, digamos, un presupuesto, no sé si atado o no, debería ser así, pero por lo menos también tenerlo en cuenta. ¿De qué te serviría, por ejemplo, tener un hospital gigantesco con muchas camas y no sabes qué hacer con ellos?
Mira, ambos extremos están mal, porque puedes tener también, como en Quindú o el IPS de Paraguay, puedes tener una infraestructura como Santa Rosa de la Guaral, tener una infraestructura y no tener personal. O sea, vos tenés que tener infraestructura y tenés que tener personal también. Ambas cosas tienen que ir de la mano. Estábamos también analizando esa situación y prácticamente el 50% del presupuesto para salud va a gastos rígidos, va a lo que es sueldo. Entonces vos te quedas con un 50% nomás, que es para el resto, de que vos tenés un montón de cosas que tenés que hacer. Primeramente vamos a pensarlo en construir más hospitales que hacen falta, de que no vas a poder construir, porque un hospital cuesta más o menos, si vamos a ser honestos, porque acá realmente cada vez que quieren construir algo no es lo que le multiplican por 5, sino que le multiplican por 10 lo que costaría, ¿verdad? Entonces tenés que pensar en el dinero para seguir creciendo, para mantener estos lugares que se tienen que pintar, que se tienen que limpiar, que se tienen que darle su manutención en la parte eléctrica, en la parte, en todo. que también cuesta y nunca se hace. Por eso ven cómo los hospitales están cayendo a pedazos. Incluso los hospitales nuevos que se construyeron hasta hace poco tampoco tienen ese mantenimiento. Después vamos a meternos con los equipos. La mayor parte de los hospitales no tienen equipos tecnológicos. Hoy que estamos hablando del coronavirus, me atrevo a decir que prácticamente tenemos solamente 10 tomógrafos para todo el país, de los cuales la mitad deben estar hoy no en funcionamiento por la falta de mantenimiento. Y no existe un ellos le llaman mantenimiento preventivo de justamente estar arreglando o colocándole como un auto o como una bicicleta y le tenés a poner aceite o tener que sí. No se hace un mantenimiento preventivo. Y después, sin contar con la compra de insumos, de comprar la compra de medicamentos, no existe una garantía de tener un presupuesto blindado. Nosotros creemos que el presupuesto para salud tiene que ser un presupuesto serio, tiene que también tener pensado ya en crecer. O sea, en otros países las personas que hacen este estudio técnico ya tienen un porcentaje de crecimiento anual que no hace falta que se tenga que el ministerio tenga que llorar todos los años en decir que se tiene que crecer 7% u 8%, porque eso ya está prácticamente estudiado y cae de maduro todos los años. Pero en este país nosotros llevamos prácticamente 10 años con el mismo presupuesto. La población crece, tal vez también como ahora vamos a tener los hospitales de contingencia que se tienen que mantener, y estos sí se tienen que mantener porque son estructuras totalmente que podrían en 2 años, si no se les hace un mantenimiento, podrían totalmente destruirse, porque es un material no permanente, ¿verdad? Claro. Entonces le tenés a las verdaderas casas de ladrillo, cemento, que se están cayendo a pedazos, y este material no es igual.
Doctora Rosana González, gracias por los datos. Muy amable, que tenga buen día.
Gracias a ustedes por el espacio.
Doctora Rosana González, ella...